6:47 y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El presidente electo Guillermo Lasso confirmó que Simón Cueva ocupará el cargo del ministro de Economía y Finanzas durante su gobierno. Y para hablar de los retos que tendrá este ministerio y la persona que va a asumirlo, nos contactamos con José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Muy buenos días, José, y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Claudia. Gracias a usted.
Primero, la primera pregunta es, ¿cómo usted toma este anuncio de que Simón Cueva va a ser el nuevo ministro de Economía y Finanzas sobre su perfil? ¿Es lo que esperábamos para intentar la reactivación, que es uno de los temas más graves durante este gobierno?
Sí, me parece una excelente decisión, una excelente elección. Simón Cueva es un economista con un perfil técnico, pero además con una visión bastante social. Es decir, uno tal vez podría haber esperado del presidente electo alguien más preocupado exclusivamente de reducir impuestos, de reducir el gasto. Yo creo que Simón Cueva tiene clara la necesidad de poner en orden las finanzas públicas, pero sabe que para hacerlo no se pueden descuidar a los sectores más vulnerables, y que por lo tanto cualquier reforma tributaria tiene que ser de carácter progresivo, es decir, afectar principalmente a los que más tienen. Uh-huh. Y la importancia también de mantener un gasto mínimo que permita brindar los servicios necesarios a los sectores más pobres. Entonces yo creo que a eso se suma su experiencia en organismos multilaterales, y por lo tanto me imagino que con Simón Cueva también la relación con el Fondo Monetario, que es muy importante para el Ecuador, puede seguir fluyendo. Y me parece que también tiene una buena relación con sectores empresariales del país, uh-huh, como para generar la confianza que se necesita para que estos sectores inviertan y puedan ponerse, digamos, al hombro la reactivación económica.
Correcto, la situación del país es realmente compleja después de la crisis que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19, y además que ya veníamos con una crisis económica. ¿Cuáles son las acciones urgentes que tiene que tomar el ministro de Economía y Finanzas? Por un lado, hablamos de la reforma tributaria que Guillermo Lasso dijo que le enviará el primer día de su gobierno. Pero por otro lado, ¿cuáles son las otras acciones?
A ver, en realidad la primera acción económica no recae en manos del ministro de Economía, porque es un programa de vacunación que permita que la economía se reactive y que la gente pueda volver a tener una vida relativamente normal. Sin reactivación económica, el Ecuador lo está viviendo, sin vacunación no hay reactivación económica posible. Lo estamos viviendo con este nuevo confinamiento de los fines de semana, que afecta severamente a varios sectores económicos. Entonces el primer deber económico del nuevo gobierno va a ser tener un plan de vacunación efectivo, eficiente, que nos permita controlar la pandemia. Uh-huh. Ya a cargo del ministro de Economía y Finanzas, obviamente, yo creo que él va a tener que obviamente revisar y pulir con el presidente y con su equipo esta propuesta de reforma tributaria. No sé si es que él participó directamente en ese proyecto de reforma que el presidente quiere enviar el primer día de su gobierno. Si es que no es así, seguramente Simón Cueva tendrán que dar sus comentarios e incorporar su visión a esa reforma. Y además de eso, y bueno, es algo que por lo que se sabe en la prensa ya ha venido haciendo, tiene que mantener o dar continuidad a la relación con los organismos multilaterales. ¿Por qué es tan importante esto, en mi opinión, Claudia? Porque el año pasado, del Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales, el Ecuador recibió financiamiento por 7,000 millones de dólares aproximadamente, lo que permitió que la crisis tan grave que vivimos del año pasado no derivara en un escenario caótico que pudiera poner en riesgo no solo al sistema financiero, sino a la propia dolarización. Para este año, las necesidades de financiamiento van a seguir siendo bastante elevadas, en torno a 9,000 millones de dólares, y el Ecuador, pese a la reducción del riesgo país que significó a la que dio lugar la elección de Guillermo Lasso, uh-huh, sigue teniendo fuentes de financiamiento bastante escasas. En ese contexto, mantener una buena relación con los multilaterales y permitir la continuidad del acuerdo que el Ecuador tiene vigente con el Fondo Monetario aseguraría un flujo de préstamos para el país importante en este año, y por lo tanto creo que es otra tarea urgente del ministro.
Correcto. Ecuador también tiene que cumplir con las deudas a proveedores, a los municipios, sueldos a los funcionarios públicos. ¿Cómo podrá hacer eso? Quizás se tiene que hablar de que se tiene que reducir el Estado una vez más.
A ver, el gasto público en el Ecuador sigue siendo alto en comparación, no solo en comparación con los ingresos del Estado, que son muy inferiores y por eso siempre tenemos déficit fiscal, sino también en comparación con el promedio regional. El gasto del sector público en el Ecuador ronda actualmente el 36 o 37% del PIB y el promedio de la región está más o menos en 30%. Eso no significa que no se haya hecho un esfuerzo de ajuste. De hecho, Richard Martínez y Mauricio Pozo hicieron un esfuerzo de ajuste porque, hasta, digamos, en 2013, 2014, el gasto público era el 44% del PIB. Pero evidentemente ese ajuste no ha sido suficiente por el lado del gasto y tendríamos que hacer un esfuerzo adicional. Y yo sí creo que el nuevo ministro va a encontrar todavía espacios donde recortar el gasto sin afectar la calidad de los servicios. Pero en mi opinión, esa reducción del gasto no es suficiente para cerrar la brecha fiscal. Se necesita algún tipo de incremento en los ingresos. Para eso es necesaria la reforma tributaria. Obviamente lo que está pasando en Colombia deja claro que la reforma tributaria tiene que recaer principalmente en los sectores más pudientes y no en los sectores vulnerables. Me parece que un error enorme de la reforma tributaria de Colombia fue querer grabar con IVA, aunque sea con IVA bajo, algunos bienes y servicios de la canasta básica. Eso no me parece que tenga ninguna lógica. Pero claramente estos atrasos que usted menciona, Claudia, son consecuencia de que los ingresos fiscales no alcanzan para cubrir los gastos. Correcto. Y en ese contexto es que también las fuentes de financiamiento vienen a ser sumamente importantes, porque el año pasado, a septiembre, los atrasos del fisco superaban los 3,000 millones y gracias a los recursos de los multilaterales pudieron cerrar el año en algo más de 1,000 millones, que sigue siendo un montón de plata, pero no fue un escenario tan grave. Entonces, claramente a ningún proveedor le gusta dar sus servicios al Estado o sus productos al Estado o a ningún funcionario público trabajar sin que le paguen, y en ese contexto necesitamos más ingresos y continuar con el esfuerzo de reducción del gasto.
Uno de los temas de Guillermo Lasso durante su campaña también fue atraer inversión extranjera por un lado y por otro lado bajar las tasas de interés. ¿Cuál es el camino para atraer la inversión extranjera, que la verdad es una de las formas que podrían ayudar en esta reactivación?
A ver, yo creo que los dos puntos, la inversión extranjera y las tasas de interés, están en realidad bastante relacionados. Ambos dependen en gran medida de lo que pase con el riesgo país. El riesgo país, que es este indicador que sirve para medir la capacidad de pago de una economía respecto a sus obligaciones externas, no solo determina eso, digamos, no solo determina el costo o la tasa de interés a la que se pueden colocar los bonos soberanos, sino que también determina, por un lado, el rendimiento que quiere tener un inversionista cuando viene a un país, y también el costo de financiamiento al que pueden acceder a un crédito los bancos privados ecuatorianos en el exterior. Entonces, si es que continuamos bajando el riesgo país, que actualmente sigue siendo bastante alto, en torno a 780 puntos, que es igual muchísimo menos que lo que teníamos antes de la segunda vuelta. Pero si es que el riesgo país sigue bajando, eso va a permitir, por un lado, que los inversionistas externos no exijan un rendimiento tan alto para llegar al país y por lo tanto puedan venir en mayor cantidad, y además a sectores, no únicamente a los sectores extractivos, digamos, sino también a otros sectores de la economía. Y por otro lado, permitiría que los bancos locales accedan a financiamiento más barato en el exterior y con eso también puedan colocar a tasas más bajas al interior del país. Obviamente, eso también va a estar acompañado por una reducción de la tasa pasiva, es decir, la tasa que los bancos pagan a los depositantes, que en los últimos años fue bastante alta, sobre todo para los depósitos a plazo fijo, rondó el 6, 7, hasta el 8%, esa tasa ya está bajando, y por lo tanto, si es que la tasa pasiva está bajando, que es el piso que uno podría esperar para el costo del dinero para quienes piden un crédito al banco, entonces, si es que la tasa pasiva va bajando, decía, también se podría esperar a futuro que la tasa activa también comience a reducirse. Pero, en mi opinión, el principal determinante para la inversión extranjera y para las tasas de interés va a ser que el Ecuador consiga reducir el riesgo país.
Perfecto. Y la verdad es que los retos en materia económica van a ser gigantes para el próximo gobierno de Guillermo Lasso. Y primero, como dice José Hidalgo Payares, hablar de una vacunación para que después sí venga la reactivación económica. Agradecemos al economista José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Muchas gracias, José, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Claudia.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.